la isla. Organizaciones de la sociedad civil presentaron informes sobre las violaciones de los derechos sindicales y laborales en la isla para que sean considerados durante el proceso de examen en Ginebra. Yolanda Huerga ofrece más detalles.
Organizaciones de la sociedad civil cubana denunciaron a principios de abril las violaciones de los derechos sindicales y laborales en la isla para el examen periódico universal de Cuba, EPU, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los informes fueron presentados por dos coaliciones, el que aborda los derechos laborales por 29 organizaciones encabezadas por CADAL, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, y el que versa sobre derechos sindicales que dirige la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC.
Un informe sobre la situación de derechos laborales en Cuba, poniendo énfasis en determinadas áreas de la economía y el trabajo. En Cuba.
Indicó el abogado Brian Shapira, ex subsecretario de Derechos Humanos de Argentina y principal redactor de los textos.
Hemos abordado la problemática de los trabajadores por cuenta propia, del trabajo en el sector turístico, del derecho al trabajo de los periodistas, del derecho al trabajo de los profesores y académicos y profesionales independientes y de los artistas.
Por su parte, el informe de derechos sindicales contiene las limitaciones tanto jurídicas como fácticas para que haya sindicatos libres en Cuba, donde solo es permitido un sindicato único, la Central de Trabajadores de Cuba, CTC.
Incluso tiene un rango constitucional, lo cual es increíble y lo señalamos, y todas las persecuciones que sufren los sindicalistas independientes en Cuba.
En el examen periódico universal, los estados inspeccionados rinden cuenta sobre los avances o retrocesos en el área de derechos humanos en un periodo de entre 4 y 5 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Amnistía Internacional también presentó un informe para el examen periódico universal de Cuba en noviembre. La organización advirtió que en Cuba se ha recrudecido la represión desde que ocurrieron las masivas protestas del 11 de julio en el año 2021. Y la periodista cubana Julita Ossendi denunció en Facebook que fue asaltada el lunes en pleno día en el malecón y que la policía no la pudo ayudar. La reportera deportiva también dijo que no se puede salir a la calle, menos una mujer de la tercera edad, y que no existe un solo policía que pueda apoyar en una situación así. Agregó que está muy arrepentida por los años perdidos. Ossendi precisó que el asalto ocurrió después de salir de la Embajada de España y que el agresor, de lo más bien vestido, le arrebató el teléfono móvil y salió corriendo. La periodista llamó a la PNR, pero después de una hora y media a la espera en el lugar de los hechos, decidió irse. El Departamento de Defensa de Estados Unidos analiza el proceso y las circunstancias que permitieron la filtración de documentos clasificados, ampliando la pesquisa a otros actores. Con el informe desde Washington, Yoconda Tapia.
El Pentágono está en pleno proceso de revisión de la filtración de documentos clasificados que fueron divulgados en línea y anticipa que le tomaría al menos 45 días para determinar los hallazgos. La información fue proporcionada por la portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Sabrina Singh, y enfatizó que los encargados de la investigación están trabajando 24 horas al día para comprender mejor el alcance y la escala de estas filtraciones, mencionando que el subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad, en coordinación con otros altos funcionarios, lideran la revisión integral de los programas, políticas y procedimientos de seguridad del Departamento de Defensa y brindó otros detalles.
Dentro de los 45 días, el INS proporcionará al secretario los hallazgos y recomendaciones iniciales para mejorar las políticas y los procedimientos del Departamento relacionados con la protección de la información clasificada. Continuamos en estrecho contacto con la Casa Blanca y la Agencia Interna y también continuamos comprometiéndonos con nuestros socios y aliados a altos niveles, tanto dentro del Departamento de Defensa como en toda la Agencia Interna. También continuaremos comprometiéndonos con el Congreso.
Consultada sobre la posibilidad de que aún existan algunos documentos circulando en línea, la portavoz Singh dijo que podría haber, pero que es un tema que continúan evaluando. El Departamento de Defensa ha implementado medidas para limitar la cantidad de empleados con acceso a información clasificada, dijo la portavoz Singh, agregando, no puedo aún dar números exactos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando de la programación de Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Los resultados de una nueva investigación sugieren una manera de detectar que un planeta está en el umbral de la aparición de vida. Un equipo integrado, entre otros, por Vikas Nanda y Jennifer Tim de la Universidad Rutgers en Estados Unidos, ha hecho un hallazgo importante en el marco de su búsqueda del conjunto más elemental posible de reacciones químicas que permitan la existencia de un metabolismo o, dicho de otro modo, el soporte químico de la vida. Dicho conjunto debió ser el primero en sustentar la vida en la Tierra y probablemente pueda hacerlo también en otros mundos. Nanda y sus colegas han identificado parte de una proteína que puede marcar el citado umbral de la aparición de vida. Todo apunta a que uno de los candidatos químicos más probables para iniciar la vida fue un péptido muy simple con dos átomos de níquel al que Nanda y sus colegas llaman Nickelback. No porque tenga que ver con el grupo de rock canadiense de ese nombre, sino porque los átomos de nitrógeno de su columna vertebral enlazan con los dos átomos de níquel. Un péptido es un constituyente de una proteína hecha de unos pocos aminoácidos, los cuales son bloques elementales de construcción bioquímica. La comunidad científica cree que hace entre 3.500 millones de años y 3.800 millones se desencadenó un punto de inflexión que inició el cambio de la química prebiótica, moléculas anteriores a la vida, a los sistemas biológicos vivos. El equipo que han llevado a cabo el estudio son miembros de un grupo dirigido desde la Universidad Rutgers llamado Enigma, que forma parte del programa de astrobiología de la NASA. Los investigadores tratan de entender cómo evolucionaron las proteínas hasta convertirse en el catalizador predominante de la vida en la Tierra. Cuando exploran el universo con telescopios y sondas en búsqueda de señales de vida pasada, presente o emergente, los científicos de la NASA buscan biofirmas específicas conocidas por ser precursoras de vida. Péptidos como el Nickelback podrían convertirse en la nueva biofirma a buscar para detectar planetas a punto de producir vidas.
Café, Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Sabes que tu código postal influye en cuánto tiempo estarás activo para realizar tareas básicas para tu vida? Así es. Según un nuevo estudio de Yale, que ha sido publicado en la revista Journal Internal Medicine, las personas mayores que viven en vecindarios menos favorecidos quedan discapacitadas aproximadamente 2 años antes que sus contrapartes en vecindarios más ricos. Los datos también apuntan a un efecto tangible del racismo estructural en las vidas de los estadounidenses mayores. Para el estudio, los investigadores rastrearon a 754 personas sin discapacidades que vivían en el centro de Connecticut desde el año 1998 hasta el 2020. Todos los participantes tenían 70 años o más al comienzo del estudio. Se les entrevistó cada mes sobre su capacidad para realizar 4 actividades esenciales de la vida diaria, como son bañarse, vestirse, caminar y trasladarse de una silla sin ayuda. Encontraron así que, en promedio, una persona de 70 años en un vecindario desfavorecido mantuvo su independencia durante 12,3 años. Pero una persona de 70 años o más en un vecindario más aventajado permaneció independiente durante un promedio de 14,2 años más. Los investigadores dijeron que hay muchos factores posibles que contribuyen a la disparidad entre vecindarios favorecidos y desfavorecidos. Incluyen el acceso a la atención médica de calidad, la disponibilidad de alimentos nutritivos, el estado de las aceras locales, el acceso al transporte público y el estrés vinculado con la delincuencia o la violencia en algunos vecindarios. La investigación futura tendrá como objetivo destacar las políticas públicas que podrían aliviar las disparidades ambientales en el proceso de discapacidad. Una mirada dice más que mil palabras. Y esa frase, más que un refrán, ahora es una realidad. La comunicación con las personas que sufren de esclerosis lateral amiotrófica mejorará a través de la tecnología con Talk, una aplicación que a través de una cámara en las tabletas de Samsung analiza la mirada del paciente y le permite expresarse a través de un teclado virtual y una voz. Tras 2 años de trabajo, los equipos de Samsung, Iris Bond y la Fundación Luzón han lanzado esta aplicación que reconoce el iris del paciente a través de una cámara especial en la tableta electrónica Samsung para permitirle controlar con sus ojos un teclado virtual que convierte el texto introducido en voz. Para utilizarla, solo hay que descargarla, calibrarla y comienza a funcionar de inmediato. Creemos que se trata de una gran noticia para los pacientes de esta terrible enfermedad, pues permite la universalización del acceso a este tipo de software, dando voz a través de las palabras a los que las sufren y hacer así más llevadero su día a día y el de su entorno más cercano. Así explica Alfonso Fernández Iglesias, director de Marketing y Transformación Digital de Samsung. Para desarrollar esta aplicación, Samsung contó con el apoyo de Iris Bond, una compañía española especializada en soluciones globales e innovadoras a través de la tecnología Eye Tracking. Esta tecnología usada por Talk localiza primero las pupilas de los usuarios, también algunos puntos característicos del rostro. Luego, a través de una serie de algoritmos e inteligencia artificial, el software trabaja con el movimiento de los ojos y mediante un teclado virtual para que la persona enferma pueda ir formulando frases y finalmente narrar el texto introducido por el usuario. Las características de este proyecto harán que muchos afectados puedan acceder a un sistema de comunicación asequible y funcional, recuperando su voz en cuestiones básicas de su día a día, asegura también María José Arregui, vicepresidenta de la Fundación Luzón, a través de un comunicado. Talk también permite añadir frases a la colección del usuario, de forma que pueda acceder a ellas y verbalizarlas de forma rápida y sencilla. Además, guarda en su historial un conjunto de frases comunes y frecuentemente utilizadas que permite al paciente hacer uso de ellas en cualquier momento con fácil acceso.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Make you work to keep my attention. When
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola, un saludo a toda la audiencia de Radio y Televisión Martín. Les habla Guillermo Oso Pérez, director de Santa Clara Visión y coordinador de Cuba, así en el centro de Cuba. Desde Santa Clara, Cuba, les aprovecho para mandar un fraterno saludo y una felicitación a todo el colectivo de Radio y Televisión Martín. Martí son 37 años que cumpliera el pasado 20 de mayo llevando la voz de los cubanos para que todos estén al tanto y sepan de toda la crueldad y el daño que el fascismo está haciendo al pueblo cubano. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.
Café Digital.
ChatGPT es una herramienta desarrollada por la empresa OpenAI que funciona con inteligencia artificial GPT-3. Se especializa en funciones de procesamiento de lenguaje natural que van desde tener conversaciones con los usuarios o responder preguntas hasta realizar traducciones y generar textos sobre cualquier tema. La inteligencia artificial lleva tiempo entre nosotros y los avances en dicho ámbito cada vez son mayores, tanto que los asistentes virtuales se han vuelto muy intuitivos, convirtiéndose en herramientas útiles para hacer una gran cantidad de tareas. Si bien algunos de estos asistentes, especialmente los que funcionan con voz, pueden tener ciertas limitaciones, el desarrollo de un nuevo sistema que funciona con texto promete revolucionar el sector. Si bien el desarrollo de este chatbot se enfocó inicialmente en ser un aliado a la atención al cliente en línea, poco a poco ha sido utilizado para otras tareas, algunas de ellas relacionadas con el e-commerce y marketing digital. Algunas de las funciones que tiene ChatGPT son responder dudas sobre un tema en particular que haya sucedido hasta el 2021, redactar chistes y poemas, escribir artículos detallados con un número determinado de palabras, describir personajes o hechos históricos y generar títulos para un blog. ChatGPT trabaja con una técnica de inteligencia artificial llamada Reinforcement Learning from Human Feedback, que de acuerdo con OpenAI, es un proceso de entrenamiento en el que el chatbot es alimentado con datos de texto con el objetivo de patrones de lenguaje y tener conversaciones con las personas. De esta manera, las respuestas que brindan a los usuarios parecen casi humanas, aunque con ciertas limitaciones en frases o información que no es actual. ChatGPT, al igual que otras herramientas que funcionan con inteligencia artificial, no buscan sustituir el trabajo humano. Se tratan de complementos que pueden facilitar muchas tareas en el mundo digital y deben ser empleadas bajo esa lógica. Si decides incluir esta plataforma en tus procesos, no olvides que miles de personas también las utilizan, por lo que en un futuro no muy lejano, los resultados obtenidos pueden ser similares y corres el riesgo de perder originalidad.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martín. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, RM, @gmail.com.
El consumo de agua es un hábito nutricional al que a menudo no se le da importancia, pese al ser el componente más abundante del cuerpo humano y esencial para un buen funcionamiento físico. Organizaciones sanitarias y directrices dietéticas insisten en remarcar la necesidad de tomar agua para el organismo, pero su relación con la función cognitiva prácticamente no se ha estudiado. Ahora, un grupo investigador de la Unidad de Nutrición Humana de la Universidad Rovira y Virgili en Tarragona, España, ha estudiado la relación entre el estado de hidratación y la función cognitiva en personas adultas mayores con sobrepeso u obesidad. El equipo investigador examinó el efecto del nivel de consumo de agua y del estado de hidratación en los cambios que se producen en el rendimiento cognitivo. Para ello, analizó casi 2.000 personas mayores que además sufrían sobrepeso u obesidad y síndrome metabólico. Durante 2 años de seguimiento, observaron los cambios que se producían en su salud cognitiva a partir de una serie de pruebas neuropsicológicas y una evaluación global de su salud cognitiva general. Los resultados del estudio indicaron que las personas mayores con síndrome metabólico y sobrepeso u obesidad, con una pobre hidratación, presentaban con el tiempo un empeoramiento de la función cognitiva en comparación con las bien hidratadas. Esto se observó especialmente en los varones más que en las mujeres. Estos resultados proporcionan mayor información sobre la relación potencial entre la ingesta de agua, el estado de hidratación y la salud cognitiva. También destaca la necesidad de futuros estudios para seguir investigando el impacto de consumir agua, así como las recomendaciones sobre la ingesta de líquidos y el estado de hidratación a largo plazo para determinar pautas de salud cognitiva. Este trabajo ha sido realizado por un equipo que incluye a la investigadora Stephanie Kenishi, Jordi Salazar-Baldot, catedrático de nutrición y bromatología, y Nancy Babio, profesora agregada del Departamento de Bioquímica y Biotecnología de la Universidad de Tarragona.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, RM, @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de esta.